El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Les saluda Christopher Mendoza. Agradecemos su amable atención a este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Muchas gracias a las emisoras que retransmiten esta producción, a Radio Camoapa, a Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. Agradecemos también a aquellas personas que se conectan a nuestra plataforma en internet www.ondalocalni.com y nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube con información de interés para ustedes, amigos y amigas. Esta es una fecha importante para la historia de Nicaragua. Es una fecha relevante para muchas personas que recuerdan lo que ocurrió en nuestro país hace ya algunos años. Estamos hablando de 43, del 43 aniversario, ¿verdad? Del 19 de julio. Y para hablar de este tema, contamos con la participación en esta ocasión de Mónica Baltodano, comandante guerrillera de mucha historia y con amplia participación de este proceso revolucionario. También con Mariano Rosas, que es coordinador de esa comisión internacional que llegó hasta la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Hicieron todas las gestiones posibles para entrar a Nicaragua y poder verificar la condición de encarcelamiento y la condición de salud de las presas y presos políticos. Pero no fue posible, Mariano, no fue posible porque el régimen lo que hizo fue militarizar la frontera entre el hermano país de Costa Rica con Nicaragua. Y ahí una gran cantidad de periodistas nos movimos y, por supuesto, pudimos registrar nuevamente esa fuerza con la que el régimen de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega, intenta acallar las voces, intenta ocultar lo que a simple vista se puede ver, que es más violaciones a los derechos de la ciudadanía nicaragüense y también internacional, violentando los derechos a la libre movilización. Pero bueno, 43 aniversario de ese 19. ¿Cómo está Mónica? ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Se cumple otro aniversario de ese 19 de julio.
Fíjate que he pasado la mañana y yo creo que desde anoche pensando, recordando esos eventos que ocurrieron hace 43 años. Y por ejemplo, Dora María Téllez recibió a la Junta de Gobierno que había sido construida en Costa Rica. La recibe en León, donde ella había dirigido heroicos combates. Porque si uno conoce los detalles de la situación de León, Somoza había mandado a uno de sus generales más criminales. León era difícil, pero ella era jefa también de Chinandega. Y ella recibe a la Junta de Gobierno y León es considerada la capital de la revolución, la primera capital de la revolución. Y hoy, 43 años después, tenemos a Dora María no solo presa, sino sometida a terribles condiciones. Y además es el segundo 19 de julio que ella está presa, porque ella ya estaba capturada en el 2021. Entonces no deja de ser en nuestro corazón, en nuestra mente, una mezcla de rabia, de alegría por recordar aquella gesta, a la vez de tristeza. Es una mezcla de sentimientos en el cual están en el centro nuestra preocupación por los presos y presas políticas. Y aunque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿cuáles son los sandinistas que están presos ahora? Nosotros decimos, hay héroes, no solo presos ahora, sino que estuvieron antes. Gente como Hugo Torres, que murió en la cárcel, pero también hay una gran cantidad de presos y presas provenientes de las distintas vertientes políticas e ideológicas en el país, para los cuales pedimos sin duda y sin distingo alguno su libertad y el respeto a sus derechos, ¿verdad? Así lo recibimos este 19 de julio en medio de sentimientos encontrados y de sensaciones encontradas.
Mariano, ¿qué significa para vos? Sos una persona que se identifica con la izquierda, que ha llegado y ha conversado con distintos actores nicaragüenses y de distintos países sobre la situación que vive Nicaragua. Y es importante tu participación acá y la participación de la Comisión Internacional en ese sentido, en el cual tenemos en Nicaragua un régimen que dice ser de izquierda, pero que en sus acciones cuentan otra historia, Mariano.
Bueno, en realidad creo que hay una usurpación de esa identidad, ¿no? De izquierda, la identidad del socialismo, del antiimperialismo, que no es un debate de etiquetas, ¿no? Es un debate de cáscaras, profundo, porque no por casualidad un régimen que hace negocios para sí y para su entorno, que en definitiva impone medidas represivas, un estado policial, persecución, para garantizarse impunidad y para preservar la continuidad de esos negocios. No es casualidad que utilice, bueno, el prestigio de una revolución impresionante, como fue la revolución que hizo el pueblo de Nicaragua en 1979, para intentar confundir, sobre todo confundir en el plano internacional, porque creo que en Nicaragua y en Centroamérica nadie se confunde. Creo que sí en el plano internacional, donde además tiene algunos voceros vergonzosos y vergonzantes que siguen teniendo una posición o de encubrimiento, o de silencio cómplice, o de defensa increíble de lo que está pasando en Nicaragua, como si se tratara de un proyecto progresista que está asediado por el imperialismo norteamericano y que todos los que lo criticamos y combatimos somos un poco agentes de ese intento. Por lo tanto, creo que por un lado hay una tarea humanitaria elemental, que es la lucha por la vida y la libertad de más de 190 presos y presas políticos, por razones políticas, todos. Varios medios nos preguntaron, bueno, pues ustedes, desde una visión de izquierda, ¿defienden a todos los presos o solo a los que opinan como ustedes? No, no. Sí. Para nosotros, nadie tiene que estar preso por lo que opina. No importa lo que opine. En todo caso, la influencia mayoritaria de determinada visión, lo que hay que hacer con la sociedad, se tendrá que dar en el campo de la lucha política democrática y el pueblo el que decida, de manera libre. Pero nosotros defendemos condicionalmente a todos, porque la izquierda que nosotros representamos es una izquierda que pelea por una democracia muy amplia, mucho más amplia que incluso las más avanzadas democracias en el marco del capitalismo, donde el pueblo decida, donde no haya privilegios, donde no haya castas, donde se puedan revocar los mandatos, donde los cargos electivos tengan un salario equivalente al de un trabajador y nadie se enriquezca ocupando una función pública, que es un rol social. Esa izquierda representamos nosotros y, por lo tanto, junto con la tarea humanitaria y democrática básica de luchar por la vida y la libertad de los presos políticos, también nos proponemos desenmascarar la farsa, lo que se intenta presentar como de izquierda y en realidad es la defensa de negocios capitalistas, de una burguesía representada por los Ortega, Murillo y su entorno, y unos métodos represivos siniestros, medievales, de los que no nos paramos de sorprendernos conforme vamos investigando.
Mónica, Es difícil o más bien imposible evitar consultar o más bien que la ciudadanía entre ellos platican y entre las personas conversan sobre el tema del 19 de julio y se preguntan, ¿sos sandinista o sos orteguista? Y eso es algo como que la gente en los últimos años ha tratado de establecer la diferencia de manera más clara. En ese sentido, quiero consultarle, ¿qué ha quedado del sandinismo? O más bien, ¿es posible resignificar el sandinismo en esta etapa que vivimos en Nicaragua?
Como decía hace unos días, la resignificación de las palabras solo la puede dar la consecuencia de la acción, la consecuencia de la práctica. Y tal vez para nosotros lo esencial no es la palabra en sí. Te voy a recordar, por ejemplo, que cuando luchábamos contra la dictadura de Somoza, no le decíamos la dictadura liberal, le decíamos la dictadura somocista, porque él venía del liberalismo, pero realmente nada tenía que ver con los postulados originarios del liberalismo, más allá de que nosotros nunca pues hemos comulgado con esos postulados y hemos sido claramente de izquierda, ¿no? Pero las palabras en sí carecen de sentido si no es a través de la práctica y de la acción concreta. Nosotros no encontramos ningún parecido entre lo que hace Ortega y lo que predicó y practicó Sandino. Sandino era antiimperialista, de verdad. Luchó contra el imperialismo, reivindicó, por ejemplo, el derecho de los pueblos a construir su propio destino. Sandino estuvo en contra de la concesión canalera que se conoce como el tratado en Nicaragua, el tratado Chamorro-Bryan. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que hace Ortega, cuyo acuerdo con Wang Jing, la ley 840, es mucho más interíntima, vende patria, que el del Chamorro-Bryan? ¿Pero qué tiene que ver, digamos, Ortega con lo que escribió Carlos Fonseca y postuló en el programa histórico del Frente Sandinista? Quien reivindicó la palabra sandino dentro del nombre del Frente Sandinista fue Carlos Fonseca, y lo que hace Ortega no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que actualmente lo más importante no es debatiendo alrededor de los términos o de las etiquetas, como dice muy bien Mariano, sino ser consecuente con los principios, con las agendas, los programas, como muy bien ha escrito Mariano, que son las agendas de la humanidad, de una humanidad que quiere preservarse como tal, sin aplastar a las otras especies, sin destruir a la naturaleza, sin que los hombres destruyan a las mujeres o agredan a las mujeres, o sin que se afecten los derechos de la diversidad sexual. En fin, yo creo que lo fundamental es lo que vayamos construyendo, ¿verdad? Pero definitivamente para mí, Ortega no tiene nada de lo que él predica. Ni es cristiano, ni es sandinista, ni es socialista, ni mucho menos solidario, ¿verdad? Él es la negación de todos esos valores y principios. Ya no digamos, no es antiimperialista, ¿verdad? Si no, miremos cómo recibe apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BCE, de todos los principales agentes financieros, del capital, ¿verdad? Porque él es uno de los sus mejores alumnos. Entonces, yo creo que vale la pena reflexionar en esta fecha, ¿verdad? De que todo aquello por los cuales no podemos olvidar, murieron más de 50.000 nicaragüenses jóvenes, con hombres y mujeres, con un pensamiento tan puro como el de Arlen Siu, como el de Gabriel Cardenal, como el de Carlos Fonseca, como el de Onenel Rugama, Julio Buitrago. Esos pensaban que lo que había que construir es esta verdadera piltrafa de sociedad que está haciendo Ortega. O sea, nadie de nuestros héroes murieron y de nuestros mártires murieron por esto que está ocurriendo hoy. Es la negación de los valores, los ideales y los sueños por los cuales nos comprometimos unas generaciones completas de nicaragüenses que luchamos, no solamente para votar a Somoza, sino por cambiar las condiciones en las cuales se debatía la sociedad nicaragüense en aquel entonces.
Mariano, ¿cómo se recuerda el sandinismo? O sea, pensando en esto que menciona Mónica sobre el tema de los valores y los ideales sandinistas, creo que te ha tocado vivir en carne propia lo que representa hoy en día Daniel Ortega y Rosario Murillo y el régimen en Nicaragua. ¿Cómo recordás el sandinismo desde lo aprendido, desde lo que se conoce desde afuera sobre Nicaragua?
Está bien joven, Mariano, seguramente estaba chavalito.
Exactamente, pero poco a poco hemos venido conociendo con la historia y estudiándola, porque me atrevo a preguntarte esto, porque igual hay personas que conmigo han conversado y creen todavía que en Nicaragua el Frente Sandinista representaba parte de esos ideales sandinistas.
Contradictorio, porque como dice Mónica, yo tengo 39 años, por lo tanto, nací después de la revolución. Pero recuerdo que mi ingreso a la militancia socialista de izquierda, cuando era estudiante activista del colegio secundario, fue decisiva una charla de un compañero que había sido parte de la brigada Simón Bolívar, mi Rosario natal. Yo soy de la ciudad de Rosario, interior de Argentina. Y un compañero que había sido integrante de la brigada Simón Bolívar vino a contarnos esa experiencia a un grupo de jóvenes. Y por lo tanto yo quedé enamorado, por un lado, del pueblo nicaragüense por la extraordinaria revolución que había terminado con esa dictadura siniestra que era la de Somoza, por ese pueblo campesino, por esa juventud, por las mujeres guerrilleras, las que también supimos tempranamente, y a la vez nuestra experiencia siempre fue de apoyo a la revolución, pero con diferencias y matices con la orientación de la conducción sandinista desde un primer momento, en realidad. Es decir, apoyamos la causa justa tratando de mantener nuestra independencia de la conducción del FSLN, porque, para sintetizar, veíamos que el pueblo tenía más fuerza para ir más a fondo en los cambios económicos, sociales y políticos que lo que la conducción central del sandinismo estaba dispuesto a encarar. Creímos que iba un poco por detrás de la fuerza que tenía el pueblo y que se desaprovechó, que se desaprovecharon varias oportunidades para incluso hacer que esa revolución se internacionalice, ¿no? Porque el Cono Sur vivía dictaduras genocidas que hicieron que Nicaragua representara en aquel momento una bocanada de oxígeno, un estímulo para nuestra militancia que estaba en la clandestinidad, con compañeros desaparecidos, con presos. Mostrar que en Centroamérica había un pueblo que se estaba sacando de encima una dictadura siniestra con una revolución y que abría un camino nuevo, era, digamos, un estímulo enorme. Por eso se transformó en bandera continental, ¿no? Es decir, nosotros, incluso en la clandestinidad, viejos compañeros que todavía hoy militan cuentan que, bueno, es decir, hubo una campaña intensa por el triunfo de la revolución nicaragüense y porque hubiera un gobierno sandinista pleno, sin sectores empresarios, que ese proceso se expandiera por Centroamérica, que se combinara con lo que estaba pasando en El Salvador.
Por lo tanto, es un compromiso, como decimos en una carta abierta que publicamos hoy con la diputada Lucía Echeverría. Por un lado es un compromiso de conciencia, pero también de corazón, con un pueblo que hizo tanto a lo largo de los últimos 100 años, por sacarse de encima imperialismos, dictaduras, y tener una ventana de oportunidad para una vida mejor, y que sin embargo, esos sueños siempre se vieron finalmente frustrados por, bueno, por conducciones políticas que fracasaron. Por eso valoramos un montón el poder reencontrarnos con militantes como Mónica y con otros militantes que proviniendo del sandinismo y más allá de los debates pasados, hoy tenemos una comprensión común de lo que hay que hacer en Nicaragua y creo yo tenemos incluso una visión bastante parecida respecto a lo que hay que hacer hacia adelante, que es lo más importante. Así que, enamorado de toda la vida de la lucha del pueblo de Nicaragua, con matices y diferencias desde el principio con la conducción del sandinismo y ahora intentando, bueno, encontrar los puntos de síntesis que nos permitan caminar juntos.
Mariano, es una verdadera pena, obviamente, lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Y que se pueda percibir tan claramente. Veo la carta que mencionás, en donde vos y la diputada también, Luciana Echeverría, acusan en una carta abierta a la dictadura de Ortega y Murillo. Ustedes inician esa carta diciendo: nosotros acusamos. Y empiezan ahí a detallar punto a punto un sinnúmero de violaciones a los derechos de las personas, un sinnúmero de situaciones anómalas en las cuales se ve involucrado el régimen Ortega Murillo.
Sí, sí, así es. Pero te voy a decir algo, Christopher. Nosotros que estuvimos, a mí me tocó estar muy cerca del exilio nicaragüense en los últimos 3 meses, 2 veces, pero nos fuimos con optimismo, porque vemos una reserva de lucha, una reserva de dignidad, de claridad, de determinación en las Madres de Abril, en la Organización de Víctimas de Abril, en los jóvenes de la generación de abril del 2018, como le llamo yo, que son extraordinarios, en militantes y dirigentes referentes como Mónica y otros compañeros y compañeras que siguen en la pelea de forma inclaudicable, pudiendo tener una vida bastante más relajada que la que tienen el exilio, la persecución, la estigmatización. Los familiares que nos han hecho llegar su reconocimiento. Nosotros teníamos la duda de qué pasaba si no nos dejaba entrar la dictadura, que era muy probable. Al país iba a haber desmoralización en un sector. Un poco la conclusión iba a ser, bueno, fracasaron. Y fue al revés, que no nos abandonen, sigamos adelante, pensemos nuevas iniciativas. Así que nos fuimos con mucho optimismo de las posibilidades de seguir peleando. Por lo tanto, sí, acusamos a esa dictadura de la que no tenemos ninguna duda de que es eso, una dictadura que ha cometido crímenes de lesa humanidad, y se lo queremos decir al mundo con toda nuestra fuerza y con toda nuestra capacidad de llegar hasta el país más recóndito del planeta, porque tiene que haber un movimiento internacional, un verdadero torrente que rodee, que acuerpe a la resistencia nicaragüense para sacarse de encima ese régimen nefasto que está sufriendo y en particular para liberar a los presos y presas que son de alguna manera los que peor le están pasando. Así que con este conjunto de sensaciones nos fuimos y por eso escribimos esa carta hoy, que intenta tener un componente emotivo y también de mensaje político.
En la carta también hay un subtítulo que dice: la onda expansiva posterior. Y también antes de iniciar esta plática, Mónica me decía, ¿sí leíste la carta? Le digo, sí, o sea, fue, te estremece porque estamos acostumbrados y acostumbradas entre nicaragüenses a conversar de la situación de nuestro país y como que lo tenemos muy claro, pero tenemos la expectativa de cómo lo están percibiendo otros actores fuera de Nicaragua, la comunidad internacional. En ese sentido, Mónica, no se para de seguir luchando después de tantos años, seguir denunciando. ¿Qué impresión tiene? ¿Qué se sabe a nivel internacional o con los actores que ha podido conversar de la claridad de la situación que vive Nicaragua? Y en ese sentido, ¿qué es lo que viene?
Bueno, para comenzar quiero reivindicar algo que decía Mariano, que me parece clave, y es que hay un vínculo histórico entre la lucha que libró el pueblo de Nicaragua contra la dictadura somocista y la lucha que vienen librando las nuevas generaciones a partir de antes del 2018, porque hay que recordar que la lucha de los campesinos se libró desde que se aprobó esa nefasta ley 840, pero también ya habían sectores juveniles comprometidos con los afectados por las reformas a la seguridad social desde antes. Y hay un vínculo histórico innegable, y para mí los caídos en el 2018 son tan heroicos y tan importantes como los que lucharon contra la dictadura de Somoza. Y creo que no hay que olvidar nunca eso, a esos héroes, a esos mártires, y nunca dejar de reclamar el esclarecimiento de las condiciones en las que fueron asesinados para que realmente haya justicia, haya esclarecimiento de la verdad y haya reparación, y sobre todo que haya un compromiso de no repetición. Pero otro lado, también para mí hay un vínculo histórico entre las banderas que levantábamos y las banderas que se levantan hoy, ¿verdad? Y por eso me parece clave y ha sido de una gran significación para nosotros esta caravana que vino a reivindicar la libertad de los presos, pero no solo la libertad, sino los derechos esenciales, porque sus derechos están siendo violados todos los días, ¿verdad? Todas las leyes Nelson, todos los principios de Nelson Mandela han sido violentados con las condiciones brutales en las que están. Entonces, esta delegación vino a dar una bocanada de aire fresco a nuestra lucha, porque desde hace varios meses ya no hemos sentido ninguna esperanza en la comunidad internacional. Sentimos que están centrados en el conflicto, obviamente un conflicto importantísimo, la guerra de Rusia contra Ucrania, que están en sus propios problemas, y que Nicaragua pasa a ocupar un rol totalmente secundario para muchos de estos organismos. Pero además, algunos de estos organismos, como muy bien sabemos, se dedican a hacer declaraciones, pero en la práctica concreta no hay nada. Los mismos Estados Unidos hacen sanciones a algunos funcionarios, pero sin embargo mantienen en columna el Tratado de Libre Comercio. El comercio internacional de Nicaragua sigue siendo fundamentalmente con Estados Unidos. Y vos ves que tan retórico es el antiimperialismo de Ortega como retórico es el antiorteguismo de los gringos, pues, porque no han pasado de hacer algunas sanciones. Entonces, esta delegación internacional mostró la importancia de la solidaridad de la izquierda. Además, le mostró al pueblo de Nicaragua que no es cierto que no lo es, y que Ortega no es de izquierda, pero que además no es cierto que todos los gobiernos que se dicen de izquierda y que lo han respaldado sean verdaderamente de izquierda, que la izquierda no puede estar desvinculada de la lucha por los derechos humanos, de la lucha por la libertad, de la lucha por una verdadera democracia. Y no solo la democracia de ir a elegir, sino la democracia de participación activa del pueblo. Entonces, para mí, pues, la carta de Mariano y de la diputada, pero además la esperanza que ellos nos trajeron con su participación en la caravana fue de mucha importancia. Yo creo que también va a significar un desafío para todos aquellos que se dicen solidarios y que realmente pueden hacer mucho más que lo que hasta el momento han estado haciendo. Pueden hacer presencia, como dice ella Mariano y como decía la diputada Echavarría, con el cuerpo, demostrar que sí están dispuestos a correr los desafíos y los riesgos del propio pueblo nicaragüense. Entonces, para nosotros, pues, esta jornada de julio coincidió, pues, no, tal vez no pensaron ellos, pero coincide julio con el mes de la lucha contra la dictadura de Somoza, julio con el mes en el que el orteguismo mostró una inhumanidad brutal reprimiendo a los patriotas que estaban detrás de los tranques, a los nicaragüenses que estaban luchando por democracia. Y julio va a ser también un mes en donde se va a registrar la solidaridad de esta Comisión Internacional, como una solidaridad que va más allá de las palabras.
Muchas gracias, Mónica Baltodano, comandante guerrillera. Recuerdo que siempre escuché esa frase, digo yo, que iba a saber yo que muchos años después yo iba a repetirlo, con cada aniversario del 19 de julio. Y muchas gracias también a Mariano Rosa, miembro de esa Comisión Internacional, la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de las Personas Presas Políticas en Nicaragua. Por esta plática que hemos tenido para nuestra audiencia en Onda Local, seguro servirá para hacer muchas reflexiones. Vamos a invitar a la ciudadanía nicaragüense y a todas las personas que logren conectarse a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com, que puedan ver esa publicación, la cual tenemos en el área de opinión, a 43 años de la Revolución del Pueblo Nicaragüense. Un artículo es una carta abierta a la dictadura de Ortega y Murillo, escrita también por Mariano Rosa y Luciana Echeverría, que son el coordinador y la vocera parlamentaria de la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de las Presas Políticas en Nicaragua. Agradecimiento a ustedes también, amigos y amigas, por estar pendientes a través de las emisoras que hacen parte y plataformas que hacen parte de la reproducción de esta producción, a Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República, Radio Camuapa. Gracias por estar pendientes y por supuesto por visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Las plataformas Twitter, Facebook, Instagram y YouTube están ahí también para que ustedes puedan chequear información de interés para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda, y regresamos pronto con más información. Hasta luego.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.nic.